esa persona que es muy pequeña, desde que se tiene 6, 7 años, 7, 8, que no lo logra recordar, es abusada sexualmente. Sí, esta situación se mantiene y a partir de los 10 años de edad, también es penetrada sexualmente por el tío, también cotidianamente. Ella lo mantiene en silencio hasta que a los 12 años se embarazada.
Este es el comienzo de uno de los casos presentados durante la Semana de los Derechos Humanos 2005, evento que aún se está realizando y que culmina mañana. Dentro de una gran diversidad temática, haremos hincapié en la jornada destinada a los derechos humanos y las mujeres. Diferentes asociaciones civiles plantearon casos en los que diversas mujeres sufrieron violaciones de sus derechos humanos. Además, un destacado tribunal ético-jurídico, compuesto por Javier Miranda, Beatriz Argimón, Alberto Pérez Pérez y Edith Bieder, dejaron sus reflexiones y sus propuestas en relación a los mencionados casos. Les proponemos en los próximos minutos compartir un resumen de este evento, informe de Santiago Díaz.
Bueno, primero que nada les cuento las características del evento, que es la Semana de los Derechos Humanos 2005. Es un evento organizado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes y el Sistema de las Naciones Unidas en Uruguay. Además, hay otros organismos estatales que apoyan esta iniciativa y varias organizaciones civiles vinculadas con esta temática que convocan a la concurrencia. Todavía se está desarrollando porque comenzó el lunes de la semana pasada y culmina recién mañana. Los temas abordados son de una gran diversidad: políticas públicas y derechos humanos, pobreza y exclusión social, migrantes y refugiados, política exterior, entre otros. De hecho, ayer José Pedro Díaz en La Brújula se refirió al informe anual del CERPAC sobre derechos humanos en Uruguay, otra de las actividades en el marco de esta Semana de los Derechos Humanos. Nosotros vamos a referirnos a la actividad que se centró en los derechos humanos y las mujeres, con la consigna "Sin las mujeres, los derechos no son humanos". Les cuento las características de la actividad, que dicho sea de paso se desarrolló en un sector del Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. 5 organizaciones sociales presentaron 5 casos en los que ellas intervinieron y en los cuales involucraban violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Estas organizaciones fueron MISU, Mujer y Salud en Uruguay, la Casa de la Unión, IASI, Infancia y Adolescencia Ciudadana, Mundo Afro y la Comisión de Equidad y Género del PIT-CNT. Luego de que se presentaron los casos, después nosotros vamos a referirnos brevemente a ellos, el tribunal que mencionaba antes, Gonzalo, reflexionó acerca de cada uno de estos casos. Y más allá de cada caso puntual, las impresiones de cada miembro del tribunal se podían trasladar a un ámbito mucho más global acerca de muchas cosas que fallan en Uruguay y que obviamente colaboran para que los derechos humanos sean violados frecuentemente. Les propongo repasar uno de los casos en el que vamos a detenernos un poco más porque lo vamos a escuchar directamente como lo planteó la doctora Diana González, representante de IASI. Es el caso de Anabela, que escuchábamos en el arranque un pedacito de este caso. Ahora tiene 16 años Anabela, pero cuando comienza esta historia tenía nada más que 7 u 8 años. Vivía con su madre y su padrastro, pero visitaba permanentemente la casa de su tía, que era una persona alcohólica, y de su tío, quien abusaba de ella sexualmente. Pero les propongo escuchar a la representante del IASI, que así contaba este caso en el evento.
Esta persona, desde muy pequeña, desde que se tiene 6, 7 años, 7, 8, que no lo logra recordar, es abusada sexualmente. Esta situación se mantiene y a partir de los 10 años de edad, también es penetrada sexualmente por el tío, también cotidianamente. Ella lo mantiene en silencio hasta que a los 12 años queda embarazada. Ella, después del embarazo, plantea que quisiera abortar ese hijo. Intenta hacerlo por medios absolutamente infructuosos, porque lo que hace es golpearse, ¿verdad?, permanentemente en su vientre. Se atiende en una clínica donde realmente la apoyan muchísimo, pero en ningún momento plantean directamente la denuncia de la violación, ¿verdad? Y la apoyan activamente. Cuando está por llegar el momento del parto, son desalojados, por lo que solicita protección en Miami. Es ingresada a un hogar de adolescentes embarazadas, plantea rechazo al niño, por lo que el hogar empieza de inmediato a tramitar la posibilidad de pasarse en adopción del niño. En el hospital Pereira Rosel, como dice ella, recibe 5 días. Y lo dice: rápidamente citada por el juzgado, ella y su mamá, donde se preguntaba si lo quiere dar en adopción, si se encontraba muy dudosa de lo que deseaba, pero no lo manifestó, simplemente asintió a todo lo que se le planteaba. Pero el hospital vuelve y plantea sus dudas, se interpreta como si son dudas de quién tiene la culpa de dejar a un hijo, ¿verdad? Y en ese momento Anabela tenía 13 añitos, ¿no?
A partir de aquí ella se integra a un hogar para adolescentes y plantea que quiere recuperar a su hijo, pero le informan que tiene que esperar un tiempo, al menos un año, para esto. Bueno, ve que no tiene respuestas, entonces lo que hace es irse del INAU, en donde estaba, y pedir apoyo a su familia. Recorre varios lugares, institutos de adopción, pero siempre le dicen en todos esos lugares que no tiene chance. Cuando se cumple un año, ella decide internarse de vuelta en el INAU para ver si así la pueden de alguna manera acercar a su hijo. En ese momento Anabela se contacta con Yassi, que interviene en el ámbito penal y en el juzgado de familia. Es decir, por un lado se hace la denuncia contra el tío, y por otro se plantea todo el tema de la intención de Anabela de recuperar a su hijo, o al menos poder verlo de alguna manera. Luego de varias idas y vueltas se consigue que el INAU aporte datos sobre el paradero del nene, pero sin demasiados detalles, tanto es así que el único dato que se obtiene es que el niño fue entregado en adopción.
Como los datos obviamente no eran suficientes, se vuelve a reiterar la obstrucción. No se aportan los datos nunca, y cuando se aprueba el código del niño, Anabela va a reconocer a su hijo y se le indica que su partida está, la partida de nacimiento de su hija está anulada. Ante esta situación ella se desarma, dice que no puede, y ella solo quería que su hijo supiera que su mamá no lo había abandonado, sino que lo quería mucho. Hoy hace un año de esta situación, y bueno, creo que en realidad capaz que me equivoqué, que no es un caso culminado y que todavía Anabela recobra fuerzas para poder seguir buscando a su hijo.
Los derechos que fueron vulnerados en este caso, según Yassi, son el derecho a tener satisfechas sus necesidades básicas, derecho a la protección familiar, derecho a no sufrir violencia sexual, derecho a un asesoramiento letrado adecuado, derecho a la protección judicial, derecho a conocer a su hijo y a criarlo, y derecho del hijo, del propio niño, a conocer a su madre y, en lo posible, ser cuidado por ella. Pero más allá de todos estos derechos, el derecho vulnerado que más le llamó la atención a la doctora González, que era la persona que contaba el caso, es el de no cursar un embarazo no deseado, teniendo en cuenta además que el Código Penal permite perdón judicial en caso de violaciones.
A mí lo que en este caso más me impresiona es que ni siquiera se planteó que era claramente una violación. Ni siquiera pasó por la cabeza de las instituciones que la quisieron, porque sí hubo instituciones que la apoyaron y la pusieron en este caso. Pero ni siquiera se intentó.
Recordemos que IASI, para quienes no conocen la sigla, es Infancia y Adolescencia Ciudadana. Vamos a escuchar ahora las impresiones de los miembros del tribunal. En primer lugar, Edith Diver, directora del Colegio de Abogados, ella destacó en este caso el hecho de que para el hijo de Anabela y todo el niño adoptado es fundamental el derecho a conocer por qué no está con su madre biológica.
Porque acá hay ahora dos niños a proteger, tanto Anabela como su niño. Y esto choca con un concepto del INAU. El INAU, después que entregó el niño, actuó un poco como juez, decidiendo que para ese niño es mejor que esté en el lugar donde está. No puedo juzgar eso. No puedo juzgar. Y un niño que ha sido dado en adopción difícilmente se puede volver atrás, no solo en la adopción, sino en el derecho a la identidad. Las partidas no se destruyen. Se anulan con un sello, pero la partida está. Y si el dato está, hay la obligación, que además la tiene que marcar el juez, de entregar. La partida solamente se anula con un sello rojo. No se puede romper porque está en un libro. Y tiene partida de los dos lados. Y se perdió ese niño de saber, por lo menos, que no fue rechazado por su madre. que no lo pudo tener, que no lo pudo conservar, es otro tema, pero que siempre fue querido. Y ese es un derecho elemental, humano, así que doblemente responsable, la justicia y el Estado.
El doctor Javier Miranda, quien como todos conocemos y sabemos está fuertemente vinculado desde hace tiempo a la defensa de los derechos humanos, también dejó clara su opinión, dejando también clara que a su juicio el Instituto de Legitimación Adoptiva debería ser revisado.
Sin duda la condena más total y absoluta, creo que es uno de los fenómenos más aberrantes de nuestra sociedad y de muchas sociedades, y de muchas sociedades incluso desarrolladas, el de la violencia sexual contra niñas y niños. Creo que debe ser fuertemente condenado y que debe tener en consecuencia un fuerte componente de educación. Quería en este caso solamente señalar el tema de la identidad del niño, que me parece un caso absolutamente un aspecto absolutamente central, y recordar correctamente la invocación del numeral primero del artículo 8 de la Convención de Derechos del Niño, que dice: los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluir la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, aunque haría de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas. Yo creo, y esto ahora pasa a nivel propositivo, francamente creo que el Instituto de la Legitimación Adoptiva, en cuanto impide la preservación de la identidad del niño, debe ser revisado. Porque en la práctica sí se trabaja la legitimación adoptiva como una especie de secreto. Es más, existe ese mito de que la partida se destruye, lo cual no es cierto. El tema de la preservación de la identidad es un tema absolutamente básico. La Convención de Derechos del Niño lo recoge y lo vuelve a tomar después en el artículo 21 de una larga lucha de familiares en el caso.
La diputada Beatriz Simón, también integrante de este Tribunal Ético Jurídico, presidenta además de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, compartió los conceptos vertidos recientemente por Javier Miranda. Ella además conocía la situación de Anabela, conocía este caso e incluso dijo que en el nuevo Código del Niño hay mucho de este caso. Y por último, el doctor Alberto Pérez Pérez, también integrante del tribunal, director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, dejaba el siguiente concepto.
Es un absurdo que podamos decir la voluntad de la niña adolescente que es madre vale jurídicamente para defenderse de su hijo, pero no vale jurídicamente para decir este es mi hijo y reconocerlo. No, algunas de esas cosas aparentemente se han corregido. Pero la reflexión que haría ahora es otra. Es que para muchas de esas cosas no precisábamos el código, teníamos la convención. Y la convención se aplica directamente. Tenemos que entender todo el derecho internacional de los derechos humanos se aplica directamente. Y si los jueces no lo saben porque no hay recursos para darle acceso a todo, como alguna vez dijo algún miembro de la corte, vamos a hacer una colecta. Vamos a darles cursos gratis, vamos a recorrer, porque es fundamental que estas cosas se apliquen. El derecho a la identidad es básico. Y el derecho a la identidad, aunque el código nuevo diga las cosas más extensamente, está contenido en la convención.
Vamos a la pausa. Al regreso le echamos una mirada al resto de los casos que pondrán en discusión temas como el aborto, educación sexual, legislación en materia de salud reproductiva y eficacia del sistema judicial. Seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz sobre mujeres y derechos humanos.
Sí, luego de la presentación de este caso, las restantes organizaciones sociales presentaron 4 más en los que fueron vulnerados los derechos humanos de las mujeres. Uno de ellos fue presentado por la socióloga Angélica Vitale, en representación de Mujer y Salud en Uruguay. Es un caso muy fuerte de una chica que a los 16 años tenía un bebé de 6 meses, no tenía pareja, y la única ayuda era la de su familia, que era además muy numerosa, muy humilde y que vivía en una pequeña ciudad del interior. Lo cierto es que Mariana, así se llamaba esa chica, tenía un retraso menstrual y tenía además mucho miedo de estar nuevamente embarazada. También tenía una pastilla de veneno para tucutucu, que tenía guardada desde su anterior embarazo, solo que en aquella ocasión no se animó a usarla. Esta vez sí, y por eso se colocó la pastilla en la vagina con la idea de abortar. Una hora después la recibieron en la emergencia del hospital del pueblo con fuertes dolores en el vientre, diarrea abundante y vómitos imparables. Luego de mucho esfuerzo y de consultas a Montevideo, los médicos llegaron a la conclusión de que el veneno utilizado por Mariana era fosfuro de aluminio, un plaguicida tremendamente potente, que no es de venta libre, lo había adquirido Mariana comprándolo a un veterinario que ya se había ido al país y estaba en España en ese momento. Mariana fue trasladada al CTI más cercano y cuando los pronósticos mejoraban, los médicos decían que por ahí todo estaba mejor, a las 6 de la mañana del día siguiente hizo un paro cardíaco y murió. La autopsia comprobó que su muerte se debió a los efectos del veneno y lo más increíble de todo, también confirmó la autopsia que Mariana no estaba embarazada. La representante del MISU manejó varios derechos violados en este caso, pero uno me parece que vale destacarlo y es el de todos los sectores de la sociedad a conocer los principios básicos de salud, tener acceso a la educación pertinente y a recibir apoyo en la aplicación de los mismos. Eso está consagrado en el artículo 24 de la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas. El Tribunal Ético Jurídico se refirió al caso tocando temas variados que se vinculan con él, como la falta de educación sexual y también la falta de legislación en salud reproductiva. Comencemos por la doctora Edith Bieber, quien ve como denominador común en ese y también en otros casos que se presentaron la pobreza y la falta de medios.
Está dominado por la pobreza, la falta de información, la falta de educación en salud y la falta de normas efectivas que aseguren a todas las mujeres la información elemental para saber qué pasa con su cuerpo y qué derechos tiene. Nos invitan a pensar en la necesidad de una legislación que está planteada. ¿Cuántos derechos de Mariana se vulneraron? Están enumerados. Acá lo único que puedo decir es que falta todo, a la falta de información, a la falta de medios y a la falta de una legislación que le dé a un adolescente la certidumbre de poder ser asistida, poder elegir libremente su cuándo y cómo quiere tener hijos.
Por su parte, la diputada Beatriz Arjimón, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, habló de las dificultades que existen para legislar en materia de salud reproductiva.
Y cuando fuimos a reclamar, en concreto las legisladoras de todos los partidos, con Director Nacional de Salud, estábamos legisladoras de todos los partidos políticos reclamando y todo lo que tenía que ver con la información respecto a la planificación de nuestra sexualidad. Y bueno, el director de salud de la época, cuyo nombre ya no quiero acordarme, nos dijo que él estaba a favor de la abstinencia. Y que, no, le digo eso porque son aspectos que muchas veces se desconocen, pero que tienen mucho que ver con eso, de esas decisiones, que son las que obstaculizan y que tienen mucho que ver con llegar a situaciones como esta. Era un director que además respondía a una política mucho más amplia. Porque obviamente respondía a un poder ejecutivo, por supuesto, además nos mencionó que las mujeres estaban exclusivamente para ser madres. Aviso, siglo XXI.
Para el doctor Alberto Pérez Pérez, el problema comienza mucho antes, en este caso, de la pastilla que usó Mariana, y que proviene, entre otras cosas, de una falta de política para establecer una vez por todas la educación sexual.
Yo tengo muchos años, pero por lo menos hace 40 y tantos, 45, que vengo hablando de que se discute y que hay que prohibirlo porque es malo dar educación sexual. Hubo grandes aplausos cuando se habló de legislar para permitir el aborto, pero si lo hubieran permitido en este caso hubiera sido todavía más horrible, porque hubiera sido el aborto de la no embarazada, de la que cree que está embarazada y no tiene la formación, ni los medios, ni la atención de carácter preventivo. Creo que es el aspecto previo el más importante de todo. No sé si yo no puse mucha atención, pero no vi tanto elemento de mala praxis después que el asunto empezó, también no, y que tenía primaria completa y secundaria incompleta, es decir, que tenía parte de secundaria. El sistema educativo nacional tendría que funcionar de manera tal que quien tenga ese nivel de educación, por lo menos, sepa orientar.
En este caso es cierto, no había embarazo, pero yo me pregunto la cantidad de embarazos no deseados que se evitarían si hubiera, por ejemplo, una educación efectiva en cuanto a la utilización de métodos anticonceptivos, ¿no? Pero bueno, el último caso en el que vamos a detenernos fue presentado por la Casa de la Unión, es el de Alicia, y es un caso típico de violencia doméstica. Vamos a tratar de resumirlo. A los 20 años, y siendo estudiante universitaria, Alicia conoció a Eduardo, que tenía 35, trabajaba en una mutualista, y bueno, poco tiempo después ellos se fueron a vivir juntos. Convivieron un poco más de un año, durante el cual ella intentó dejarlo varias veces, intentó irse de la casa, y él reaccionaba en forma violenta, rompía cosas, la seguía, la acosaba todo el tiempo. Ella hizo una denuncia en una comisaría de Canelones, pero fue asentada como queja y no tuvo ninguna consecuencia. Luego hizo la denuncia en Montevideo, entonces Eduardo fue citado a declarar, pero no fue porque argumentó que estaba enfermo. La pareja en eso se separa, y él aumenta su acoso, que es permanente, amenazándola incluso con matarla y luego suicidarla, y luego suicidarse, obviamente, incluso a ella y a su familia. Ella hace otra denuncia, comienza entonces el proceso legal, el juez pide que se custodie tanto el domicilio de él como el de ella, para evitar agresiones. Las amenazas continúan y él llega a mostrarle a Alicia el arma con que pensaba matarla y luego suicidarse. Llama por teléfono a su casa, en una ocasión la atiende la madre, él se confunde la voz de la madre con la de Alicia y le dice que le va a llenar la cabeza de balas textualmente. A todo esto la justicia comienza a buscar a Eduardo, que no es ubicado en su casa, tampoco en su trabajo, y la madre de Eduardo dice que él está en el interior. Lo cierto es que pocos días después, Eduardo aborda a Alicia en la parada del ómnibus, le dispara dos veces, pero la madre de Alicia se interpone y muere, como consecuencia de los disparos. Eduardo dispara otra vez contra Alicia, la hiere gravemente y luego se suicida. Alicia se recuperó de esas heridas que habían sido provocadas por el disparo de Eduardo, retomó sus estudios universitarios y se hizo cargo de su hermano más chico, que obviamente se había quedado sin su madre, como habíamos relatado recién. Bueno, acá la responsabilidad mayor que captó el Tribunal Ético Jurídico es de la justicia, que actuó con gran lentitud y con una escasa efectividad. No existió la efectividad. La doctora Bieber, presidenta de, o directora, mejor dicho, del Colegio de Árbitros, se expresó de la de árbitros, de abogada, se expresó de la siguiente manera en cuanto a este...
No hay una ignorancia total, se cerró la puerta a nada. Simplemente se acomodó en la canasta de los expedientes y va por su orden. No, vino el 5 de diciembre, le toca, este año no va a ser para febrero. Y además, es cierto que se mecaniza un poco en el horror. La indiferencia burocrática en la que se puede llegar a incurrir por parte de los magistrados cuando carecen de incentivos. La revictimización que se hace del denunciante en estos casos. La falta de especialización y respeto a la especialización. Eso nos lleva a pensar de quién son las responsabilidades. Si culpamos acá al Estado como tal, o si culpamos a cada uno de los magistrados y funcionarios públicos que tuvieron que ver en el manejo de esta situación.
Por su parte, el doctor Javier Miranda comenzó diciendo quién es el responsable para él en este caso de Alicia.
Es un caso claro de responsabilidad del Estado por omisión en el servicio de judicial, es absolutamente claro. Y en materia de recomendaciones, yo pregunto, ¿y por qué los jueces no concursan? Pues señora, vamos a concursar. Eso garantiza especialización, eso garantiza transparencia, eso elimina que la corporación, como se autodenomina la Suprema Corte de Justicia, en terminología casi, medicina y casi musoleniana, no tenga el control sobre vida y obra de un juez, y en definitiva lo que se supone que es una independencia técnica termina no siéndolo por una dependencia administrativa. O sea, recomendación, control democrático del Poder Judicial, yo quiero que los jueces hablen, más allá de sus sentencias. Y, señores, concursen, acá hay que seguir estudiando. Si un médico sigue estudiando toda la vida, porque si no, el próximo operado fue.
Por último, Beatriz Simón dijo que de nada sirve la existencia de una normativa específica, como se hizo, por ejemplo, en violencia doméstica, si no hay eficacia a la hora de aplicarla. Que además dijo que en muchos casos, como legisladora, no se siente interpretada por el Poder Judicial.
Y es que con las leyes solas no hacemos nada. Muy especialmente en aquellos casos donde están todas las normativas, uno se encuentra con algo que no es menor.
y es la impotencia muchas veces del ciudadano que sabe que tiene, incluso llega a saber que tiene un derecho, efectiviza la denuncia y se encuentra absolutamente desamparado.
Estamos en presencia además de un fenómeno que han denunciado las organizaciones no gubernamentales, que es real en nuestro país, y es que técnicos prestigiosos que llevaban adelante casos empiezan a ser perseguidos y empiezan a ser estigmatizados. Y eso hay que decirlo. Y son los propios jueces y fiscales que empiezan a decir, ah, no, fulana con estos temas de violencia doméstica tiene problemas, y ya descalifican a los profesionales sin saber que eso es un comienzo de violencia doméstica. ¿Ah? Entonces, a mí me parece que empezamos a transitar un camino muy jorobado.
Bueno, después el Mundo Afro presentó un caso de discriminación racial en una mujer que había sido elegida para un trabajo, pero fue desechada cuando la empresa constató que ella era negra. Y por último, la Comisión de Equidad y Género del PIT-CNT presentó un caso de violación al derecho sindical. También el tribunal hizo referencia a esto, pero no podemos pasar todo porque si no nos ocuparía todo el programa. Y este evento tiene una continuidad interesante con la actividad que se va a desarrollar hoy dentro de la Semana de los Derechos Humanos. Habrá una mesa redonda sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos como derechos humanos. La mesa estará compuesta por la doctora Cristina Grela del Ministerio de Salud Pública, la senadora Mónica Javier, la psicóloga Alejandra López y Liliana Brazunzas, integrante de MISU, Mujer y Salud en Uruguay. Como han sido todas las semanas, como han sido todas las actividades de esta Semana de los Derechos Humanos, esta actividad será abierta al público y se realizará en el edificio de las Naciones Unidas, que está ubicado en Cebollatí y Barrio Zamorín. Y además, hoy a las 21:30 en el Teatro de Verano va a haber un espectáculo artístico gratuito del modo de cierre de este evento de la Semana de los Derechos Humanos. Es un concierto de la Orquesta Filarmónica de Montevideo por tres, tango, candombe y murga. En el Teatro de Verano, 21:30, entrada gratuita.
Sí, pero hay que retirar las entradas en los centros comunales zonales.
Ahí va. Y esta actividad que les decía, que se va a desarrollar en la sede de las Naciones Unidas en Uruguay, Cebollatí, Barrio Zamorín, comienza a las 6 de la tarde y está estipulado que sea 1 hora y media, más o menos.
Gracias, Santiago.